Vamos a ver un video. Son esas cosas que uno recibe en el WhatsApp, pero que me sirve para introducir el mensaje que tengo en esta noche para la congregación. Siempre decimos que somos ricos, siempre decimos que somos parte de un grupo selecto de personas que tiene mucho más de lo que la gran mayoría de la humanidad tiene. Y este no es un video cristiano, pero es un video que expresa esa realidad. Y vos te vas a sentir identificado. Y todos los que estamos aquí somos de la minoría que hay en el mundo de ricos. A ver, lo vemos. Gracias. La pregunta es, ¿se siente mejor usted? Porque lo que me pasó a mí después de leer esto, que no me sentí mejor. Me sentí mal pensando que soy de ese 8%, y si hilamos más fino somos del 5% de personas privilegiadas. Y la gran pregunta es ¿por qué? Pero no tengo respuesta, ¿por qué Dios nos eligió a nosotros a que viviéramos en este país que con todas sus miserias, malarias, contradicciones, corrupción, mentira, gobiernos, es un lugar donde podemos vivir bien? Después de no sentirme bien, me sentí muy bien. Y cuando uno ve esto, ¿qué es lo que normalmente tiene que producir? Gracias, Señor, gracias. ¿Le da gracias a usted, al Señor? El hermano que nos habló en la cena dijo, nuevas son cada mañana tus misericordias, grande es tu fidelidad. Todas las mañanas nos levantamos y Dios nos da una nueva oportunidad. Y somos muy desagradecidos y el mensaje de hoy tiene que ver con el agradecimiento. Tiene que ver con el más grande de los agradecimientos, porque es cierto que puedo y debo dar gracias al Señor por tener comida, por leer, por tener una computadora, por tantos privilegios que tengo, pero hay una cosa mucho, mucho más grande, superior a esa, por la que venir a la iglesia a dar gracias, y es por haber sido redimidos y perdonados y salvados por el Señor Jesús. Y el mensaje está basado en el Salmo 107. Es un salmo de gratitud de aquellas personas que han pasado por momentos de miseria, de fracaso, y fueron liberados. Y el salmo se repite en animarnos unos a otros a dar gracias. Versículo 1, den gracias al Señor. Versículo 8, den gracias al Señor por su amor. Versículo 21, den gracias al Señor por su amor. 31, den gracias al Señor por su amor. No es simplemente voy a dar gracias, no, tengo como que la responsabilidad de decirle al hermano que tengo al lado, da gracias, da gracias. ¿Por qué? Versículo 2, díganle los que el Señor, díganlo, den gracias los que el Señor ha salvado. Damos gracias porque Él nos salvó, nos levantó de donde estábamos caídos, o en otros casos nos libró de vivir vidas miserables, perdidas. Den gracias al Señor. Ahora, uno de los problemas de la sociedad es la ingratitud. Y déjenme decirle que cuando un cristiano no se caracteriza por ser agradecido, de alguna manera muestra la marca del mundo caído, que es ingrato. Para identificar a la ingratitud, en Romanos 1:21 dice, hablando de la gente que no reconoce a Dios, dice, saben de Dios, pero no lo respetan ni le dan gracias. Pero nosotros somos llamados a darle gracias al Señor. ¿Por qué? Porque todo lo bueno que tenemos es de Dios. Que comiste hoy es de Dios. que tenés una cama donde vas a dormir esta noche abrigada es de Dios. ¿Te acordás de eso? Que tenés salud, que tenés médicos, que tenés familia. No sé cuántas cosas. Mirá el problema que tenemos de estacionamiento. Tenés un auto. Gracias, Señor, lo que tiene en el auto. Gracias, gracias, Señor. Todo viene de vos. Como dice el himno, lo que somos y tenemos solo es nuestro por la obra de Jesús. Y la Biblia dice, Dios nunca cambia, pues Dios, quien creó todas las estrellas del cielo y es quien nos da todo lo bueno y todo lo perfecto. Si hay algo bueno en tu vida, te lo dio Dios. ¿Qué es lo mejor que te pasó? Alguien va a decir, mis hijos, te lo dio Dios. Creo que un poco menos van a decir, mi cónyuge, te lo dio Dios. Todo lo bueno y perfecto viene de Dios. Así que vamos a mirar el Salmo. Comienza así el Salmo. Den gracias al Señor porque Él es bueno, porque su amor es eterno. Díganlo los que el Señor ha salvado, los que salvó del poder del enemigo, los que reunió de entre los países del norte y del sur, del este y del oeste. El Salmo comienza con un llamado a hacernos unos a otros, de dar gracias. Este era un Salmo cantado por los judíos después de la gran catástrofe de que por su desobediencia Dios los tuvo que enviar a la cautividad de Babilonia. Así que al leerlo podemos imaginarnos, habían sido liberados de esta cautividad, habían vuelto a su tierra, estaban edificando para esta época el templo que había sido destruido por Nabucodonosor. Y entonces dice, el Señor nos liberó de los del este, posiblemente los filisteos, de los del sur, los de Egipto, los del norte, Siria, o lo que es hoy, los del oeste, el imperio babilónico, Dios nos liberó de todo eso. ¿Y cómo lo hizo el Señor? Por pura gracia, por puro amor. En la palabra de Dios se utilizan muchas metáforas para hablar del amor de Dios, de ese amor que lo hace ir a buscar lo que está perdido, la oveja perdida, el hijo pródigo, las parábolas que hablan del amor de Dios buscando a los perdidos. Y en este Salmo se hablan de cuatro ilustraciones, cuatro metáforas de este amor de Dios de rescatar, de perdonar, de salvar a los perdidos. La primera metáfora, de perdidos en el desierto a una ciudad segura. De ser un prisionero esperando ser ejecutado a ser libre. Tercera, de ser un enfermo sin apetito esperando morir a recobrar la salud. Cuarto, de estar en una tormenta en alta mar a ser llevado a tierra firme. Cuatro ilustraciones que nos explican este obstinado amor de Dios por los perdidos. Y cada una de ellas grafica de una manera tan contundente esto que al final de la reunión vamos a cantar, que es lo que me inspiró a este mensaje. A la noche me vino a la mente las palabras finales de un himno. Si en Cristo confía el más vil pecador, perdón en el acto le otorga el Señor. Así que vamos a mirar esto. Pero quiero decirles, las cuatro metáforas están divididas en cuatro pasos muy, muy simples de entender. En primer lugar, se describe brevemente la situación. En segundo lugar, está el pedido de ayuda. En tercer lugar, el perdón, la obra redentora de Dios. Y en cuarto lugar, la alabanza de gratitud. No se olviden, es un salmo para empujar, para invitar, para motivar a la gente a dar gracias. Y ojalá que cuando termine la reunión todos tengamos ganas de decir, gracias Señor, gracias por la salvación que tengo. Y quizá alguno que todavía no es salvo diga, yo quiero tener eso de lo que ustedes están hablando. La primera, de perdidos en el desierto a una ciudad segura. No sé cuántos de ustedes alguna vez estuvieron en un desierto. Yo estuve, pero cerca del camino. Allí donde está la familia Perfetti, creo que lo vi a Julián por aquí, Luis me llevó y nos metimos con el auto en medio del desierto y después nos bajamos y empezamos a caminar. Mamita, quedarse perdidos en el desierto, sin dirección, sin saber dónde ir, buscando comida y agua, deambulando sin esperanza, tratando de encontrar una ciudad donde poder refugiarnos y alimentarnos, una ciudad que nos pueda dar agua, comida, abrigo. Miren cómo lo describe el Salmo. Andaban perdidos por el desierto arenoso sin hallar el camino a una ciudad donde vivir. Tenían hambre y agua, estaban a punto de morir. La historia del pueblo de Israel caminando 40 años por el desierto, pero seguramente la historia de estos que escribieron este Salmo, que habían sido llevados caminando como 2.000 kilómetros por el desierto. Quizá alguno había experimentado quedarse solo allí, veía fotos de gente que trata de cruzar de Estados Unidos, de México a Estados Unidos por el desierto de Arizona y en medio del desierto no sabe dónde ir y se mueren de hambre y de sed, miles. Pero esta es también la descripción del hombre de hoy, del hombre que vive en esta sociedad, camina deambulando, muerto de hambre espiritual, muerto de sed, no sabe dónde ir, está perdido y se siente como en un desierto. Y anda buscando el lugar donde encontrar satisfacción. Miren lo que la petición. Están en medio del desierto, están perdidos, pero en su angustia clamaron al Señor. El pueblo de Israel clamó en Egipto y el Señor los liberó. Luego en Babilonia clamaron y el Señor los liberó. Y es lo mismo que pasa hoy. Dios está atento al clamor de aquel que siente su necesidad, siente que está perdido, siente que no tiene ninguna esperanza y lo único que dice, Dios, por favor, sálvame. Y no importa lo que haya hecho esa persona, Dios escucha esa oración. Y viene el perdón, dice el texto, y Él los libró de la aflicción. Después los puso en el buen camino hacia una ciudad donde vivir. Qué tremenda bendición. Clamar y que la respuesta venga instantáneamente. ¿Qué produce esto? ¿Qué te produce a vos recordar cuando en algún momento en tu vida escuchaste el mensaje de salvación, te diste cuenta que estabas perdido y clamaste al Señor? ¿Qué te produce? No escucho bien. Alegría. ¿Qué más? ¿Qué dice el Salmo que tenemos que dar? Gracias. Fíjense la alabanza, la gratitud. Den gracias al Señor por su amor, por lo que hace en favor de los hombres, pues Él apaga la sed del sediento y da abundante comida al hambriento. Estaban en el desierto, no sabían dónde iban, perdidos, clamaron y el Señor los encaminó a una ciudad de salvación. Hoy hice una pregunta. Un poco más me suicido, porque nadie la contestaba y la contestaban mal. A ver, voy a hacer esa pregunta y si no la saben contestar, prometo que esta noche me suicido. ¿Cuál es la ciudad a donde nosotros queremos ir? El cielo. ¿A quién dijo el cielo? Me salvó de suicidarme, gracias, hermano. El cielo. No estamos aquí para vivir eternamente. Somos ciudadanos de otra tierra. Nuestra ciudadanía no es de este mundo. Estamos de paso. ¿Hacia dónde vamos? Hacia el cielo. Mírenlo cómo describe el cielo el libro del Apocalipsis. Por eso están ahora delante del trono de Dios y día y noche les sirven en su templo. Dios estará con ellos y los protegerá. Fíjense cómo describe. Es como si hubiera tenido en mente Juan al leer esto y al ver esto, el salmo este que estamos leyendo. Ya no tendrán hambre ni sed, ni los quemará el sol, ni los molestará el calor. Eso es lo que sucede en un desierto. Dios secará todas sus lágrimas y los cuidará el cordero que está en medio del trono, así como el pastor cuida sus ovejas y las lleva a manantiales de agua que da vida. Si vos sentiste en tu corazón esa angustia de estar perdido y el Señor respondió a tu clamor, lo que espera el Señor es que vengas a darle gracias. ¿Cuántos dicen amén a eso? Pero puede ser que haya alguien aquí que, describiendo lo que siente como persona, dice, la verdad que estoy en un desierto, no sé dónde voy, no sé cuál es el próximo paso, no sé cuál es el final del camino. Hoy es un buen momento, es un gran día para que clames al Señor. La segunda metáfora de ser un prisionero esperando ser ejecutado a ser libre. Miren cómo lo describe el Salmo. Vivían en profunda oscuridad, presos de las tristezas y las cadenas, por rebelarse contra las órdenes del Señor, por despreciar los planes del Altísimo. Dios los sometió a duros trabajos, tropezaban y nadie los ayudaba. Yo sé que hay hermanos que visitan la cárcel. Las cárceles, miren lo que voy a decir, las cárceles en la Argentina, que son un desastre total, son el Sheraton comparado con las cárceles de aquella época. Y aquí se describe a alguien que está viviendo preso en una cárcel. Y nos dice aquí por qué. Porque bueno, los que se perdieron en el desierto no está muy claro por qué se perdieron. Pero esto está clarísimo. ¿Por qué están en una cárcel? Por rebelarse contra Dios. Y esto es lo que pasa al hombre moderno, se rebela contra Dios. No le interesa lo que Dios dice, ni lo que Dios pide. Como consecuencia, vive en un constante estado de opresión. Y la historia del pueblo de Israel, cercano a la escritura de este Salmo, nos habla de, por ejemplo, el rey Sedequías, un mal rey, fue llevado, le mataron los hijos delante de él, es lo último que vio, porque el próximo paso fue que le quitaron los ojos. Esta gente estaba, quien escribió esto, quizá estaba pensando en eso. Manasés, malo, el peor de todos, fue llevado y preso, era rey, y lo pusieron preso en una de estas cárceles en Babilonia. ¿Y qué dice el texto? Que clamaron, Manasés, ese tipo no tiene perdón, Manasés. Y Dios lo perdonó. Me acuerdo cuando empecé a ser pastor, en el 81, 82, estábamos solamente en la capilla, esto era un sueño, casi ni sabíamos que existía. Terminé de predicar un mensaje así de gracia y de perdón, y viene un hombre grande, casi me agarra, y le puedo decir exactamente el lugar donde me puso contra la pared, y me dice, ¿usted cree que Dios me puede perdonar a mí? Y yo le acababa de predicar el mensaje, por supuesto, Dios perdona todos los pecados, pero dice, yo fui un torturador. He torturado gente en el proceso militar y mucha de esa gente que torturé se terminó muriendo. ¿Tengo perdón? ¿Tiene perdón? Si a Cristo, si en Cristo confía, el más vil pecador, ¿qué pasa? Perdón en el acto le ofrece al Señor. Pero están presos. En su angustia clamaron al Señor y Él los salvó de la aflicción. Yo le digo a cualquiera que se sienta preso de algún vicio, de alguna adicción, de alguna situación que lo tiene mal, porque por propia impericia o por propia decisión se metió en un lío del que no sabe cómo salir. Y si bien no está preso en una cárcel, está preso espiritualmente, dice, ¿cómo hago? Clama al Señor, clama al Señor. Y miren lo que pasa, luego que clamaron a Jehová en su angustia, los libró de sus aflicciones. Los sacó de las tinieblas, de la sombra de muerte y rompió sus prisiones. Esto es gracia. ¿Saben qué quiere decir gracia? Recibir algo que uno no merece. Gracia pura de Dios. No hay mérito acá. Nadie hizo un sacrificio. Nadie puso una gran ofrenda. Solo se humillaron delante de Dios y clamaron: ten misericordia de mí. Y esto es algo que tenemos que anunciar, el amor de Dios. Le tenemos que decir a nuestros amigos, le tenemos que decir a nuestros familiares: reconciliate con Dios. El Isaías 42 dice: yo soy el Señor, yo te he llamado en el momento justo y te sostendré por la mano, yo te protegeré y tú serás mi pacto con el pueblo y una luz para las naciones. Quiero que abras los ojos de los ciegos, que saques de la cárcel a los presos y de sus calabozos a los que viven en tiniebla. No te olvides, vos fuiste liberado. Ayuda para que otro sea liberado. El Señor rompió las cadenas, como cantamos en esa canción. Vos podés ayudar para que el Señor rompa las cadenas de tus familiares, de tus amigos, de tus vecinos. No estamos aquí solamente para disfrutar lo que el Señor hizo con nosotros. Tenemos la tremenda responsabilidad de compartir esto con otros y poder decirle a cualquiera, no importa el pecado que haya cometido, no importa la atrocidad que haya hecho, que cualquiera que viene al Señor, el Señor no lo echa. El que a mí viene dice, yo no lo echo afuera, yo no lo rechazo, que bendito sea el Señor. ¿El resultado cuál es? La gratitud. Alabemos la misericordia del Señor y sus grandes hechos en favor de los mortales. Miren lo que dice, Él, Señor, destruye las puertas de bronce y despedaza los cerrojos de hierro. Hermano, es un Dios de amor, es un Dios de misericordia. Y usted dice, ¿cómo puede Dios perdonar? Mi papá empezó a visitar la cárcel de Las Heras, la calle Las Heras. Ahora hay un parque allí, Las Heras y algo de Díaz, Coronel Díaz, ese parque. Había una cárcel, muy vieja. Y mi papá la visitó y un hombre se convirtió. Y era un hombre muy famoso. Porque tenía un amorío con una chica, la llevó al departamento de sus padres, se pelearon, ella se golpeó la cabeza y se murió. Y él tenía que hacer desaparecer el cuerpo. Y había leído una novela francesa del descuartizador y la cortó en pedazos y la echó por todo el Gran Buenos Aires. Llevó parte del cuerpo a la zona oeste, la tiró en un baldío, la cabeza la puso en una caja de cartón y la tiró en el río Achuelo. Encontraron la caja de la cabeza, vieron la dentadura, quién hacía los trabajos de la dentadura, terminó preso. Se llamaba Burgos. Era tan famosa la historia que me acuerdo yo de chico ir al kiosco de revistas y había un cómic con la historia de Burgos y cómo la policía lo había encontrado. Y vino mi papá y dice, se convirtió Burgos. Burgos, el descuartizador. El Señor transformó su vida, se arrepintió de sus pecados y comenzó a servir al Señor. Le habían dado tanta paliza cuando lo agarró la policía que se había quedado sordo, pero se dedicó a lustrar muebles, así que lustró los muebles de mi casa y daba testimonio, porque era un hombre cambiado, perdonado. No importa lo que haya hecho el pecador, si se arrepiente, Dios es tan amoroso que lo perdona. Porque ¿saben qué? Me encuentro con personas que dicen, yo no tengo perdón. Nadie puede decir eso, todos podemos ser perdonados si nos arrepentimos. La tercera ilustración, afligidos por una enfermedad mortal. Voy a leer los textos. La descripción, miren cómo es. Obstinados en su conducta rebelde y afligidos por causa de sus maldades, llegaron a aborrecer toda clase de alimento. Ya tocaban las puertas de la muerte. Está hablando de alguien se está muriendo. ¿Qué hace esta persona? Se está por morir. No quiere ni comer. No tiene paz. Está sufriendo. Pero en su angustia, clamaron al Señor. Y Él los libró de su aflicción. Alguien podrá decir, pero no es justo. No es justo que estas personas tan malas sean perdonadas. John Stott predicó una vez sobre la gracia y una persona antes de que terminara el sermón le gritó, ¡horrible, horrible! ¿Qué es lo que es horrible? Que Dios perdone a una persona mala solamente porque se arrepienta de sus pecados, confíe en la obra redentora que Jesús hizo en la cruz y Dios en su amor la perdona. Gracias que no es que la gracia de Dios es una injusticia. Lo justo sería que fuéramos todos condenados. Dios hace una cosa extraña, condena, castiga, ejecuta a su Hijo para que todos nosotros podamos ser perdonados. Bendito sea el Señor. Con el poder de su palabra los sanó y los libró de caer en el sepulcro. ¿Y cuál es la consecuencia? ¿Cuál es la consecuencia? La gratitud. Alabemos la misericordia del Señor y sus grandes hechos en favor de los mortales. Ofrezcámosle sacrificios de gratitud y jubilosos proclamaremos sus obras. Es por eso que venimos los domingos a la iglesia. Usted dice, ¿puedo cantar en mi casa? Sí, pero el salmo, y la mayoría de los salmos es en plural, no es solamente cantar solo, es cantar como una comunidad. Venimos para juntos venir a decirle gracias, Señor. Juntos, todos juntos, pecadores. Me preguntaron una vez, ¿qué es la iglesia evangélica? Le dije, es un tacho de basura. Epa, me dice, ¿cómo me dice eso? Claro, toda la gente que está en una iglesia evangélica son pecadores, y yo también. Pero gracias a Dios hemos sido perdonados. ¿Alguno dice amén a eso? Y el último, somos navegantes en medio de una tormenta. ¿Cuántos de ustedes estuvieron en una tormenta? Me contaba Jorge Sarabí que estuvo en una tormenta en el Río de la Plata. Ahogarse en el Río de la Plata también. Pero o sea, ustedes saben que el Río de la Plata está lleno de barcos hundidos por tormentas. Yo nunca he estado, así que no me puedo imaginar. Pero miren cómo lo describe aquí el Salmo. Los marinos que conocen el mar con sus naves comercian en muchos lugares. Allí en lo profundo del mar han visto las maravillosas obras del Señor. ¡Qué bárbaro! Ahora miren lo que dice. Él habló y se desató un viento tempestuoso y gigantescas olas se encresparon. Se levantaban hacia el cielo o se hundían en el mar, y ellos se desanimaban y temblaban de miedo. Inseguros, daban traspié como ebrios, de nada les servía todas sus pericias. Yo quisiera representar esto de, pero nunca me emborraché, así que no sé cómo es andar ebrio, caminar y tropezar. Pienso en tu hija, Juliana, ¿dónde está? Ella navega, ¿no te da miedo este salmo? La hija de ella navega con un velero en el mar abierto, pero lo hace por deporte, ¿no? Pero a mí me da miedo. Dios produce la tempestad y esta gente empezó segura, confiada, experimentada, empezó a sufrir, a llorar, a gritar. Le hace acordar la historia de Jonás, seguramente. Y es la descripción del hombre de hoy, que vive en una tormenta que no puede controlar, no puede caminar derecho, no puede atinar a hacer nada, no sabe. Este país vive una tormenta por su obstinación de rechazar a Dios y las leyes de Dios. El mundo vive una tormenta de la que no sabemos cómo va a salir, es por ir en contra de la voluntad de Dios. Y viene el pedido, pero en su angustia. Mamita, se está hundiendo el barco, hasta el más ateo ora al Señor, ¿no es cierto? En su angustia clamaron al Señor, ¿y qué dice el texto? Y Él los libró de su aflicción. Convirtió la tempestad en bonanza y apaciguó las amenazantes olas. Ante esa calma sonrieron felices porque Él los lleva a puerto seguro. Esta es la experiencia que queremos compartir y que debemos compartir con nuestros amigos. Si vos confiás en Cristo, si aceptás lo que Él hizo por vos en la cruz, y le pedís que Él te saque, te saca de la tormenta, te saca de la cárcel, te saca de la enfermedad, te saca del desierto, te saca del pozo y pone tu pie sobre una roca, podés empezar a vivir una vida nueva, una vida diferente, ya no andar por el mundo con culpa, con angustia, desorientado, perdido. Ahora sabes que si el Señor te perdonó, como prediqué el domingo pasado, si Él nos dio a su Hijo, ¿cómo no nos va a dar con Él todas las demás cosas? ¿Y cuál es la respuesta? Y acá termino. ¿Cuál es la respuesta? ¿Cuál es la respuesta? Gratitud. Alabemos la misericordia del Señor y sus grandes hechos en favor de los mortales. La misma respuesta. Y luego termina diciendo que lo exalte el pueblo, ¿qué dice? Congregado. ¿Qué significa congregado? Reunido. Ah, pastor, yo canto en mi casa. Ah, qué buena congregación, vos solo. En la ducha, generalmente. Porque en la ducha, como el lugar es chiquito, uno canta y se siente que es Pavarotti. No, pero no dice que cantes solo. Congregado, con los consejos de ancianos, con los pastores, con los que dirigen al Señor. Así que le decimos a cualquier persona que haya venido, que nos visite, o que hace mucho que venga y que todavía no le pegó el grito al Señor de auxilio, no se humilló para decirle, estoy perdido, me estoy muriendo de enfermedad, estoy en una cárcel, preso, estoy en una tormenta y no sé cómo salir. Clama al Señor. Mire lo que dice Isaías, busquen al Señor mientras pueda ser hallado. Llámenlo mientras se encuentre cerca. Dejen los pecadores su camino y los malvados sus malos pensamientos, que se vuelvan al Señor nuestro Dios. ¿Y qué dice ahora el texto? Y Él tendrá misericordia de ellos, pues Él sabe perdonar con generosidad. Gloria a Dios. Gloria a Dios que perdona con generosidad, no con reproches. No nos viene a decir, ah, vos ya te lo había dicho. Mirá lo que hiciste. No hace eso Dios. Cualquiera que viene es abrazado como el padre abrazó al hijo pródigo. Y le dice, bienvenido a casa. ¿Hay alguien aquí en esta noche que se siente un poco identificado con alguna de estas cuatro ilustraciones? y que está sintiendo de parte de Dios el llamado a decirle, sí, Señor, quiero en esta noche clamar a ti para que tú me salves. Haz esta oración mientras oramos. Haz esta oración. Señor Jesús, estoy perdido. Estoy alejado de ti porque yo he tomado la decisión de vivir lejos de ti. Me siento como en un desierto. Me siento como en medio de una tormenta. Pero ahora me han dicho, Señor, esta noche que Cristo pagó por todas mis culpas en la cruz. Así que yo no tengo que pagar por nada, porque ya está todo pago. Solo tengo que clamar, que pedirte que tú entres en mi vida. En esta hora, Señor, clamo a ti. Entra en mi corazón. Transforma mi vida. Ponme, Señor, en un camino seguro. Llévame a una ciudad eterna. Hazme parte de tu familia.